Hola, soy Franklin Vince de Microbiología Farmacéutica y estamos en esta nueva entrega, en este podcast. Muchas gracias a todos los que van escuchando nuestra información. Entendemos que les ayuda muchísimo en sus labores diarias, les abre una perspectiva nueva, distinta sobre la seguridad higiénica de los productos de interés sanitario. Pero hoy particularmente vamos a hablar de un fenómeno al menos frecuente, me parece que no solo en Costa Rica, sino en la mayoría de Centroamérica, y es esa diversificación de servicios analíticos que podrían estar teniendo los laboratorios clínicos, estos de diagnóstico, donde uno va, se toma una muestra de sangre o deja una muestra de orina o cualquier otro fluido y luego te dan una información al respecto de cómo está el estado de salud del organismo. Pues bueno, estos laboratorios, una parte importante, están valorando muchísimo la posibilidad de convertirse en un laboratorio de ensayos de venta de servicios para la industria farmacéutica y biomédica. Y hoy vamos a hablar precisamente de ello. Quédense con nosotros. Bien, una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que el COVID, la pandemia, hablamos de ella como si hubiese ya pasado y no hubiese existido, pero bueno. El COVID, la pandemia, impulsó muchísimas cosas en los sistemas de salud, nuevas regulaciones, nuevos modelos de contratación, pero además activó varios nichos de mercado y es el caso de los laboratorios clínicos, en donde varios nos han preguntado ya en nuestras redes sociales sobre qué condiciones o qué deben hacer para poder convertirse en un laboratorio que venda servicios a la industria farmacéutica y de dispositivos médicos. Porque entienden, y yo creo que yo también lo haría si fuese mi caso, entienden que al tener una estructura y un sistema de gestión de calidad alineado a funciones de laboratorio clínico, es suficiente con aumentar el alcance del laboratorio y empezar a ofrecer servicios a la industria. Y es cierto que un laboratorio clínico tiene muchos factores a favor para poder acelerar esa llegada al mercado de ofrecer servicios, pero no es cierto que solamente con tener la estructura de un laboratorio, pues, sea suficiente, ¿no? Así que hemos ahondado esta semana en varios consejos prácticos para quienes tengan o sean dueños de un laboratorio clínico o tengan bajo su responsabilidad un laboratorio clínico y estén valorando la posibilidad de ofrecer servicios a la industria farmacéutica o a la industria de dispositivos médicos. Dentro de esos consejos, quizás el primero es conocer las regulaciones locales e internacionales. Hay regulaciones relacionadas a los laboratorios clínicos, pero también hay regulaciones, por ejemplo, en Centroamérica, los reglamentos técnicos centroamericanos relacionados a medicamentos. Y más recientemente, el RTCA, o Reglamento Técnico Centroamericano, de inscripción de productos biomédicos, de dispositivos médicos. En segundo lugar, las certificaciones y las acreditaciones. La norma ISO 17025 es una norma especial en el ámbito de los laboratorios de ensayo y calibraciones, y el tener esta norma bastante clara y obviamente estar acreditados ayudarán a generar confianza entre los clientes. Y en algunas ocasiones hay que tomar en cuenta que las empresas que compran estos servicios no lo compran si el laboratorio no está acreditado y sobre todo si no está acreditado en el ensayo que las empresas requieren. En tercer lugar, hay que pensar en el desarrollo de una variedad amplia de servicios. Es decir, si se va a ofrecer servicios analíticos en microbiología farmacéutica, por ejemplo, tomar en cuenta que existen ensayos para productos no estériles, como el recuento total de microorganismos, la ausencia de microorganismos específicos, la ausencia del complejo Burkholderia sepacia, la prueba de preservantes. Y en el caso de los productos estériles, la prueba de esterilidad, la prueba de endotoxinas bacterianas, la prueba de pirógenos, la prueba del bioburden. Es decir, que cuando la empresa llegue y pregunte sobre los servicios, podamos tener una variedad amplia de estos. Yo creo que aquí, siempre lo digo en todas mis clases, hay dos laboratorios que son icónicos. Laboratorio MSI, recientemente comprado por AGQ Labs, aquí en Costa Rica, y Laboratorio Suprilab, que son quizás los que más están ahí en la frontera, digamos, del conocimiento en estos temas. En cuarto lugar, tienen que asegurarse y garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos, sobre todo si manejan informes en la nube. Es importante que ese sistema que comparte información con los clientes sea seguro, sea eficaz, esté validado y cumpla con los requerimientos técnicos que el laboratorio que subcontrate sus servicios pues pida a nivel de sistema informático. Luego hay que tomar en cuenta que, no menos importante, hay que buscar a mejor capital humano. No diría yo que si uno tiene en su staff de colaboradores a diplomados en microbiología clínica, y microbiólogos ya tienen una parte importante del equipo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los sistemas de gestión, la acreditación en las normas, la creación de procedimientos instructivos, las validaciones de procesos, las validaciones de los métodos, pues tienen que estar en manos de gente también experta. Y típicamente, un diplomado en microbiología clínica, pues podrá entender mucho de los procesos y adaptarse rápido a los procesos, pero desconoce el alcance real de los ensayos, por ejemplo, conocimiento sobre farmacopeas y otras normas que tienen que ver con medicamentos. Luego, la inversión en investigación y desarrollo hay que tomarlo en cuenta porque hay una fuerza muy grande a nivel internacional, sobre todo en FDA y EMA, que finalmente terminan impregnando nuestras realidades latinoamericanas. Y es que incluso también Brasil, ¿verdad? Chile, Argentina, que están impulsando mucho la utilización de métodos rápidos. Y nos ha tocado alguna vez ver situaciones en donde un laboratorio ya de ensayo establecido tiene que tomar una decisión entre si empieza a utilizar un método rápido o utiliza los métodos ya tradicionales de ensayo. Y típicamente cuando están acostumbrados ya en temas de costos y procesos a los métodos tradicionales, es muy difícil que un laboratorio quiera asumir un método rápido. Sin embargo, las empresas de manufactura están tomando cada vez más en cuenta el valor agregado de los métodos rápidos, porque un método rápido, por ejemplo, pasa la prueba de esterilidad de producto terminado, que usualmente durará 14 días, idóneamente 14 días, a menos de 5 días. Por lo tanto, esto significa un impacto en el almacenamiento del producto, en la bodega o en el sitio de retención, para luego poder enviarlo más rápido a los clientes. Otro de los consejos es tener en cuenta como un pilar fundamental la asesoría continua y cercana al cliente. También nos ha tocado a muchos clientes, sobre todo en dispositivos médicos y en farmacéuticos también, pero en menos cantidad, que, bueno, básicamente el laboratorio de ensayo le envía la factura de cobro y le envía el resultado analítico, el certificado de análisis con el resultado. Cumple, no cumple, pasa, no pasa. Pero no hay una explicación previa de qué es lo que está pasando, cómo se utilizó la muestra, cómo se manipuló la muestra, si hubo alguna especie de dificultad a la hora del manejo de la muestra o desarrollo del método analítico. Porque es cierto que al fabricante, el que manufactura, el que contrata el servicio, le interesa que todo diga pasa y que cumple, ¿no? Eso es lo que están buscando y trabajan para ello. Por eso los sistemas de gestión son tan estrictos en las empresas de dispositivos médicos y medicamentos. Sin embargo, el acompañamiento técnico y la asesoría y la mínima explicación sobre qué se hizo y cómo interpretar esos resultados da un valor agregadísimo a sus clientes. Bueno, eso es lo que quería compartir esta semana con ustedes. Si tienen conocidos, empresas u organizaciones que tienen laboratorios clínicos y que quieren incursionar en el mundo de los servicios a las empresas farmacéuticas y biomédicas, envíenle este podcast. Creo que les puede servir mucho estos consejos para poder enfrentar esa situación tan positiva en estos tiempos donde los servicios analíticos bajo la estructura del nearshoring empiezan a ser cada vez más importantes para América Latina. Nos vemos en una próxima entrega de nuestro podcast. Gracias.